Querido Padre, una vez más, no nos cansaremos de decirte gracias. Muchas gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Éramos ruinas humanas y nos estás construyendo como tu casa, casas tuyas, templos tuyos. Nos has dado vida nueva en Cristo Jesús. Señor, queremos ser agradecidos de corazón y honrarte. Manifestar nuestra gratitud creciendo en el respeto que mereces, en el amor que nos das y en la confianza de la cual eres digno absolutamente. Gracias por todo lo que estás haciendo en este congreso, en la campaña, por aquellos que has añadido a tu familia, por los que has sellado con el bautismo en las aguas. Gracias por los regalos de tus sanidades, de tus liberaciones y de tu perdón. Muchas gracias por mis hermanos, por tus siervos, por esta obra que estás haciendo aquí en Argentina y en tantos países. No dejes tu trabajo, por favor. Aunque te estorbemos, sigue, Dios mío, perfeccionándonos, transformándonos, haciéndonos más a tu imagen y semejanza cada día. Sigue podándonos. Sigue, Dios mío, rectificándonos. Te pedimos perdón cada día porque te fallamos, pero sabemos que tu perdón es absoluto y que la sangre de tu Hijo Jesucristo siempre nos limpia de todo pecado. Y creemos, Señor, cada vez ofenderte menos, estorbarte menos en la obra que tú haces. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vencer cada día en la batalla de la fe, a vencer nuestro propio corazón, al diablo y al mundo, en tu autoridad, en el poder de tu espíritu. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Úngela y aliméntanos, edifícanos para gloria de Cristo. Amén.
Amén. Aleluya. Los verdaderos apóstoles son arquitectos, edificadores de un solo templo, la Iglesia de Cristo. No de templos materiales, sino el templo espiritual, edificadores de vidas, para que sean casa de Dios. Los verdaderos apóstoles, pues, tienen como propósito solamente honrar al Rey y establecer su reino y su justicia. Tenemos este lema de unión apostólica y hablando de esa unión de verdaderos apóstoles, ¿qué es lo que buscan? ¿Glorias religiosas? ¿Glorias humanas? ¿Glorias políticas? ¿Glorias económicas? Los verdaderos apóstoles no buscan ninguna de esas glorias, que son vanaglorias, sino la gloria de Dios. Primera de Tesalonicenses 2, 17 a 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, 2 años estuve sin venir a veros, pero estabais y seguís en nuestro corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, dice Pablo. por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. A veces uno quiere y no puede porque el Señor le permite a Satanás que nos estorbe para que el Espíritu nos desvíe hacia otro lugar. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Bendito sea el Señor. Esa es la corona de gloria del apóstol Pablo. Esa es la verdadera gloria de un auténtico apóstol. Los discípulos, los nacidos de nuevo, los santificados, los hijos espirituales que extienden el reino de Dios y su justicia, que pasan el fuego de la pasión del amor de Cristo, lo van pasando, incendiando a otros corazones. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y los falsos apóstoles no tienen esa glorificación prioritaria. El verdadero apóstol sí, como el verdadero padre, para él su corona son sus hijos. Y primero su mujer es su gloria y luego sus hijos. Como dice la palabra del Señor. Queridos hermanos, estoy tan contento y agradecido de ver cómo se extiende esa misericordia a través vuestro, de ver cómo el Señor levanta obreros por todo Argentina, Uruguay, Paraguay, por Brasil y por toda América Latina y por todo el mundo, que no hay mayor gozada. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra pasión. No es hacer creyentes, no es construir estructuras gigantescas, no es tener éxito económico, que Dios nos lo da. No, es tener hijos espirituales para Cristo. ¡Aleluya! Dios nos creó para coronarnos de su gloria y de su honra. ¿Qué quieres? ¿Gloria de hombre o gloria de Dios? Hebreos 2, del 5 al 8. ¡Qué tremendo! Que nos creó para hacernos reyes y sacerdotes. Y así participar de su corona, rey de reyes, señor de señores. Pero como yo digo, todavía aquí nos toca un tiempo de reinar de rodillas y con la corona de espinas. Por eso el lema lleva acompañada una corona de espinas. Hebreos 2, 5 a 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, no lo sujetó a los ángeles, lo que viene, acerca del cual estábamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todas las cosas están sujetas bajo los pies de Cristo. Todo está bajo su potestad. Pero ¿quiénes son los pies de Cristo? Si la iglesia es su cuerpo y él es la cabeza de la iglesia,
¿Quién es el resto del cuerpo? Nosotros somos manos y pies de Cristo. Mueve tus pies, así, muévelos. Pisa, pisa, pisa fuerte, porque Dios ha sujetado todas las cosas bajo tus pies. ¡La autoridad de Dios! ¡Aleluya! Aunque no lo vemos todavía, en parte andamos por vista y en parte por fe. Pero sin embargo, ya tenemos una corona de gloria preparada. Si aún, si estamos en la roca, si permanecemos fieles, porque el que persevera hasta el fin, ese es el que llegará a la corona de gloria. Pero es que aquí recibimos autoridad de Dios y tenemos que empezar a tener esa fe de esa autoridad y a no acobardarnos, porque lo que viene es que los demonios se están poniendo tan furiosos y el sistema del mundo está tan rabioso en su plan de dominio total que los cristianos, bueno, no me gusta esa palabra, que los discípulos de Cristo son su objetivo prioritario, el mayor peligro para el nuevo orden mundial. Los cristianos no, los cristianos nominales no son su peligro, está contentito con ellos, los va a manejar bien. Pero los discípulos, los obreros, los que realmente son parte del cuerpo de Cristo, es decir, que son guiados únicamente por la cabeza, por la voluntad de Cristo. Ay, amigo, esos son imparables, esos son indestructibles, esos son llevados por el poder del Espíritu de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder, hasta llegar a Sion. ¡Aleluya! Sí, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, como dice Romanos 3:23. Estábamos destituidos y pasamos a buscar vanaglorias. Y así muchos estuvimos buscando vanaglorias, pero vino el Señor y diciendo, mira, vanidad de vanidades, esa gloria es burbuja de champán, esas glorias son humo, esas glorias son ilusiones, fantasías, eso se desvanece. Yo quiero hacerte participar de mi gloria eterna, de mi naturaleza divina, de mi sustancia, de mi amor, de mi poder. Y quiero usarte para que el mundo me conozca a través de ti. Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y entonces viene Cristo y esa gloria perdida, destituidos de esa gloria, Adán y Eva caminaban con Dios y completamente rodeados y llenos de la gloria de Dios en un mundo perfecto. Pero el pecado produjo ser echados fuera de esa gloria, esa presencia. Y lo primero que sucede, fíjate tú, Caín mata a Abel. Vaya desastre que empezó al salir de la nube, de la sombra del omnipotente, del manto de Dios, de la paternidad de Dios. Queridos hermanos, sí, mi esposa es gloria mía, corona mía, como yo soy gloria de Cristo, dice Pablo a los corintios, que así, al hablar de la mujer, que puede ser honra o deshonra del varón, y que por eso la mujer tiene que cubrirse la cabeza cuando ora y profetiza para dar señal de sumisión. Y que en cambio el hombre no puede cubrirse la cabeza cuando ora o profetiza porque afrenta su cabeza. Porque no puede Jesús ponerse sobre tu gorra religiosa o como sea, tu kipá o no sé qué. Él ocupa el lugar. Y habla ahí claramente de que la mujer es gloria del varón y el varón gloria de Cristo. Amén. Gloria de Cristo. Y así, en esa bendición de participar, de esa unción, la gloria de Dios sobre todo se expresa en su santidad. La hermosura de Dios es su santidad. Y es lo que Él quiere que seamos, tan hermosos, que seamos limpios, limpios de manos y de corazón puro, porque esos son los que habitarán en el lugar santo, el monte de Sion. Por eso déjate limpiar, no escondas nada, no escatimes ninguna de las palabras, no las resistas, deja que te pode bien Dios cada día. Hermanos míos, me duele mucho ver en algunos que se llega a pronunciar en sus familias porque su mujer deja de ser la gloria del varón y cae en adulterio y se va con otro. Porque el hombre deja de ser la gloria de Cristo y se va con otra mujer, o cae en la avaricia, etc. Me duele mucho escuchar la palabra Ikaboz, cuando Elí contristó al Espíritu Santo por honrar más a sus hijos que a Dios. Viene el Señor, levanta a un jovencito como profeta, Samuel, y lo primero que le encomienda es denunciar al sumo sacerdote Elí, que había contristado al Espíritu Santo, que estaba gordo y ya no tenía sensibilidad, que cuando vio a Ana, la mujer del Cana, en el templo llorar y gemir pidiendo hijo porque era estéril, él dijo: borracha, digiere tu vino. ¿Qué discernimiento? Y ella dijo: si no he bebido. Era la mañana, además, temprano. Y entonces ella le abrió su corazón. Y él entonces la profetizó, le dijo: bueno, el año que viene tendrás un hijo. El don continuó. Los dones continúan, son irrevocables. Algunos siguen teniendo dones. Incluso hay casos de ministros que oran por los enfermos y se sanan y están en adulterio. Porque los dones son irrevocables, pero la gloria fue traspasada, querido amigo. ¿Y qué pasó? Pues cuando Samuel le advierte y le dice cómo ha contristado al Espíritu Santo y le advierte del castigo que viene de Dios sobre él, lo único que hace es decir: Dios es, haga como quiera. No se quebranta. Era para ponerse de rodillas y vamos, darse palos contra la cabeza y vamos, rascar el corazón, circuncidarse a tope en el temor de Dios, pero ya estaba insensible. Que haga Dios lo que quiera. Entonces sabemos que los dos hijos fornicarios, sacerdotes y fornicarios, fornicaban en la puerta del templo, cayeron muertos. Y ya sabemos que su nuera parió y murió en el parto. Y le pusieron al niño el nombre de Ikaboz, porque además el arca del testimonio, que mostraba la gloria de Dios, el arca de la alianza, que mostraba la gloria de Dios en el sentido de una manifestación del respaldo de Dios, fue tomada por los filisteos, se la quitaron los enemigos. Algunos ministerios no se dan cuenta que el arca de Dios ya salió de allí. Igual que después de que el templo de Salomón fue lleno de la gloria de Dios hasta el punto de que nadie podía ni entrar en él, así debe de estar nuestro corazón tan lleno de la gloria de Dios que emocionalmente, carnalmente, sentimentalmente no puede entrar ni tu padre, ni tu madre, ni tu mujer, ni tus hijos. Solo Dios llenándote. Y solo puede entrar tu mujer si participa de esa gloria, de ese mismo espíritu. Si no, no puede entrar. Esto es tremendo. ¿Y qué pasó? Los sacerdotes contristaron al Espíritu de Dios en el templo inaugurado de Salomón. Y al poco tiempo dice que la gloria de Dios fue traspasada y el Espíritu de Dios salió a otro lugar. Cuando se entera Elí de esta tragedia, cae para atrás y se parte la nuca y muere. Y ahí se pronunció el nombre Ikaboz. La gloria de Dios es traspasada. Ay, amigo, no cambies la gloria de Dios por la gloria de los hombres nunca. No dejes que te toquen el corazón los sebosos aduladores que vienen con adulaciones, vienen a darte adulaciones, aplausos, palmadas en la espalda, y que quieren cautivarte. Guárdate de la adulación, porque, querido amigo, la gloria no es nuestra, es del Señor, aunque nos haga participar de ella.
Sí, qué triste que esa palabra se pueda pronunciar en algunos. Sí, la gloria de Dios, de ser ministros, apóstoles totalmente desinteresados en las cosas del mundo. ¿Quieres ver a un apóstol falso de un verdadero? Aquel apóstol falso es aquel que tiene por énfasis principal conseguir dinero, 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 dinero. Y por eso hace toda clase de estrategias para más diezmos, más ofrendas, más dinero. Ahí está buscando la gloria económica que le da poder para vivir con lujos y dar un escándalo vergonzoso. El apóstol verdadero no tiene interés material. Primera de Corintios 9, del 13 al 19. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Claro que hay paga, hay salario digno, y es cama, comida, lo necesario. Ese es el sueldo del siervo de Dios. Teniendo esto, teniendo sustento y abrigo, esté contento con eso. Y bueno, cuando yo digo qué salario tenía Jesús o los apóstoles, algunos dicen ninguno. No es cierto. Recibían comida, cama, recibían ropa y estaban contentos con eso y no querían más. Ahora, y no iban pidiendo dinero para sí mismos. Pero Pablo siempre pedía dinero para los pobres. Es más, el presbiterio apostólico, cuando los encomendó, solo una cosa les dijo: nunca os olvidéis de los pobres. Escúchame bien. Pero yo, dice Pablo, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál es esa gloria? Mira a ver si los que se dicen apóstoles tienen esta gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pues ¿cuál es, pues, mi galardón? Cree predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. La gloria de Pablo es que no busca nunca dinero para él. Nunca. Yo aprendí eso desde el principio de nuestro ministerio. Jamás he pedido para mí, porque cuida de mí el Señor. Cuida de mí. Pero ni para mí ni para mis hijos, porque cuida de mí. Jamás ofrendas para mí. Todas las ofrendas siempre son para el ministerio. Así Pablo hacía. Él no cobraba. Ahora vas, invitas a algunos apóstoles y dicen, sí, $2,000 por prédica. Hotel de 5 estrellas. Avión en primera. Y algunos cantantes más. Algunos cantantes que van de ungidos dicen $10,000 por concierto. Hay otros que piden 20,000. ¿Dónde estamos? Estamos en un mercantilismo. Los verdaderos apóstoles viven por fe
no viven por salario, ni se sujetan a ningún salario, ni quieren de ninguna manera ningún salario, quieren solamente ver a Yahweh Jireh cuidándoles, porque están dedicados exclusivamente a Cristo y a nadie más.
¡Aleluya!
Y esos verdaderos apóstoles son siervos de todos, no amos de nadie. Sirven a todos.
Esa es la gloria. Esa es la gloria del verdadero apóstol, de ser ministros del Evangelio completamente desinteresados. Yo siempre digo, cuando cobren por predicar, no vayas, no se te ocurra. Aunque tenga un discurso del triple salto, no, del quíntuple salto mortal evangélico. Aunque sea epatante el discurso, que saben cómo buscar, asombrar, embelesar. Ni pagues por escuchar el Evangelio, ni cobres. Ni cobres. Ahora, eso sí, estamos dispuestos a pagar todo el dinero que sea necesario para predicarlo. Por eso nuestros medios de radio, televisión son gratuitos y nos cuestan fortunas. Pero que corra, que corra, que corra la palabra de Dios por todas las esferas celestes. ¡Amén! ¡Aleluya! Sí, los verdaderos apóstoles, pues, tienen como gloria padecer por Cristo. Anda, díselo eso a los apóstoles, que hay tantos por ahí que no quieren ningún sufrimiento. Pasan los problemas a otros, los sufrimientos, y ellos se mantienen ahí en sus castillos. Los verdaderos apóstoles se glorían de poder sufrir por Cristo. Cuando los 70 volvieron de haber sido enviados por Cristo, les habían dado unas palizas tremendas y venían dando saltos de alegría por haber podido padecer un poco por causa de Cristo. ¡Qué privilegio, amigo mío! Ahora, si padecen por causa de una persecución, porque no pagan impuestos, porque tienen una vida licenciosa y despilfarradora, no están pagando persecución, sufrimiento por causa de Cristo, sino por causa de ser mayordomos infieles y despilfarrando los bienes que son de Cristo. Ahí, amigo, eso no tiene ninguna gloria, eso simplemente es una vergüenza de justicia. Queridos hermanos, 2 Corintios 4, 15 a 18. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Miren, si ustedes leen, por ejemplo, el libro Desatando Burritos o Boga Mar Adentro, ustedes verán los padecimientos increíbles que hemos tenido. Cuando llegamos acá, que llegamos a Córdoba con 7 personas, después de ir en autobús toda la noche desde Buenos Aires a Córdoba, nos esperaba una iglesia para predicar en la iglesia. Y bueno, no me dio tiempo más que lavarme la cara y predicar. Pasaron una ofrenda para nosotros. Consiguieron la mayor ofrenda de su historia y al final nos dijo el pastor: mira, estamos muy necesitados, no te la podemos dar. Digo, vale, que Dios te bendiga. Paz. Esa fue la inauguración. Pero después, pues, pudimos comprar una propiedad, un vehículo, pudimos empezar a crecer, porque claro, hay amigo, cuando eres parte de un cuerpo, la sangre corre por el cuerpo y llega a donde hace falta. Así, la obra que el Señor nos ha dado en este país ha sido nutrida por millones de dólares que han llegado de España para que ustedes puedan haber extendido el ministerio, y bendito sea Dios por haber tenido ese privilegio. Y cuando empezamos a crecer, hubo un pastor que se acercó a nosotros queriendo hacerse el colaborador y meterse, y quería dominar el ministerio.
Y como nos dimos cuenta, dijimos, mira, colaborador sí, pero amo no, amo no. Tienes que dejarnos que establezcamos la visión que hemos recibido. Nos denunció de que nuestro pastor Zata era un etarra, refugiado, y que el dinero que había llegado era blanqueo de tráfico de drogas. Eso fue, ¿qué te parece? ¿Por causa de qué? Por causa de Cristo. Claro, con eso de que drogadictos, venían obreros que habían sido drogadictos. Zata había sido de joven parte de la kale borroka, de las juventudes vascas que dieron mucha guerra. Tiene la nariz partida de un culatazo de un guardia civil, pero no hizo ningún crimen. En cualquier caso, está todo pagado. Vinieron como siervos para dar la vida por este país. Lo que sufrieron los siervos misioneros, pues lo sabemos. En todas partes nos toca sufrir por causa de Cristo. ¿Y sabes qué veo? Que cuando la oposición del diablo se pone fuerte, es que la obra va a ser muy fuerte. Porque ahí se ve la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ay, amigos, se va acumulando ese peso de gloria. De cuántos padecimientos soportemos con gozo por causa de Cristo y de su Evangelio y por causa de los hermanos, porque hemos sufrido un montón de veces que los mismos familiares que no pudieron sacar a sus hijos de las drogas, no había manera, y que los echaron de casa, después cuando les ven renovados, transformados, rehabilitados y se quedan a servir al Señor con nosotros, después les dicen eres unos tonto, y nos acusan de dominar a los hijos y de poseerlos, y los quieren sacar para llevarlos a sus glorias terrenales económicas y perderlos, y nos atacan y nos calumnian y nos persiguen por causa de vosotros. Pero qué hermoso poder padecer por tu causa, amigo, hermano mío, porque eres carne de mi carne y hueso de mis huesos, y juntos somos cuerpo de Cristo. ¡A Él sea la gloria! ¡Peso de gloria! Así que a algunos les dices, vamos a ver, te voy a pesar el peso de gloria que tienes. Pues oye, no pesas ni un gramo tú, porque ¿sabes qué pasa? Las glorias de este mundo no pesan nada. Son humo. Se van. Son estrellas fugaces. Pueden durar un año, 10, pero no pesan. Y Dios pesa los corazones. Amigos míos, sí, Romanos 15:17-19, nos podemos gloriar. Claro que sí que nos podemos gloriar. En Cristo Jesús nos podemos gloriar en el milagro tan grande que hace en nosotros y que sigue haciendo cada día. Romanos 15:17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Estamos hablando del apóstol Pablo, que tienen que gloriarse en Cristo, no en estructuras religiosas, no en números. Y algunos se glorian y dicen, tengo una congregación de 20.000, de 10.000, de 50.000. ¿Esa es tu gloria? Tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, no en cuánta congregación tienes que no es tuya. Para empezar, cuando hablamos en términos de que yo tengo, mal asunto. Tengo, tú no tienes nada, dicen los niños. Yo recuerdo de pequeñín. No tenemos nada, amigo, todo es de Cristo.
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Tengo que gloriarme de que Cristo ha extendido su glorioso mensaje, su reino y su justicia a través de este canal, de estos labios, de esta vida, por muchos países, muchos lugares, dice Pablo. Pero la gloria es para Cristo. Él lo ha hecho. No lo ha hecho Pablo. ¡Ay de nosotros si empezamos a decir yo he hecho, yo nosotros hacemos, remar ha hecho, remar! ¡Cuidado! En un instante Dios puede quemar cualquier ministerio. ¡Temor de Dios! Mira, ¿por qué algunos son cobardes para decir la verdad? Hoy, por ejemplo, se está transformando el Evangelio en un mensaje políticamente correcto, religiosamente correcto, diplomáticamente correcto y muy respetuoso con los carnales. ¿Y por qué? Porque buscan la gloria de los hombres y porque son cobardes. Y Dios no va a dar participación de su gloria a los cobardes de ninguna manera. Juan 12:42. Con todo eso, aun de los gobernantes, dice el apóstol, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuántos hay que tienen interés en ver al Papa que recibe? A mí me han ofrecido varias veces. Yo digo, si el Señor no me envía, no voy a ir. Y si me envía, no voy a hacer ningún paripé, ni foto, ni no sé qué, ni para decir, mira, he estado con el Papa, mira, qué importante soy. ¿Pero entendéis lo que quiero decir? Si voy y tengo un mensaje profético, se lo daría. Pero le aseguro que le dolería como una estaca en el corazón. Porque claro, hay que dejar bien claro que este ecumenismo evangélico-católico que se está fraguando es forma parte de la apostasía y de la gran ramera. Porque ¿cómo podemos aceptar la marianolatría? ¿Cómo podemos aceptar el sacrificio de Jesucristo que supuestamente en cada misa lo matan? Es la misa. En la transustanciación de que cuando tomamos el vino bebemos la sangre literal de Jesús. Y que cuando comemos la hostia, que yo no la como desde niño, hace tiempo que ya no me dan hostias. En ese sentido, cuando comen, dicen que comen la carne, los músculos de Jesús. ¿Cómo podemos aceptar eso y tantas cosas? Es imposible. No hay una verdadera renovación. Y en ese sincretismo, para buscar ese apoyo, esa gloria, ese acomodo, están honrando más a los sistemas y al mundo que a Dios. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hoy, por ejemplo, me dicen, ¿cómo puedes escribir ese libro de Luna Creciente? Cuidado, el Islam, con el Islam hay que tener mucho cuidado. Temor de Dios, sí, pero con el diablo, mucho cuidado. Al diablo hay que pisarle escorpiones, serpientes, hay que hollar escorpiones y serpientes, hay que echarles a los demonios, de cuidado ninguno. Te ato y te reprendo en el nombre de Jesucristo, espíritu del Islam. ¡Aleluya! Oh, Señor, ¿qué preferimos, la gloria humana, terrenal o la gloria de Dios? Los verdaderos apóstoles y los verdaderos discípulos de Cristo nunca quieren robarle la gloria al Señor. Eso es verdadera humildad. Y esa es la asignatura principal. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero desde el momento en que Satanás quiso robarle la gloria a Cristo y ser el amo, eso es lo que inoculó en Eva y en Adán. Así Eva quiso ser como Dios. Así muchos ministros, cuando tienen éxito, se olvidan de que fue Dios quien les bendijo y se engrandecen. He visto caer a ungidos tremendos. A ungidos tremendos, por culpa de la soberbia, por culpa de hincharse el pecho de vanidad, de vanagloria, y sacar las alas de pavo real. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nunca, nunca, nunca hagamos como nuestros sus méritos, solo son suyos. Jesús dijo, Juan 5:41, gloria de los hombres no recibo. Di conmigo, gloria de los hombres no recibo. No quiero recibir gloria de los hombres, de ninguna manera. Díselo cada día, porque te van a intentar comprar de una manera o de otra. Es triste que luego resulta que aquellos que caen en las vanaglorias de este mundo y malgastan sus energías, su tiempo, sus recursos, sus vidas en esas vanaglorias, se puede decir de ellos ese dicho castellano: han vivido sin pena ni gloria. Se han ido al otro mundo sin dejar ninguna huella gloriosa, porque no han buscado darle gloria al Rey eterno. Y por eso su vida insípida, vulgar y sin impactar. Dios te ha escogido para que impactes donde vayas, con tus manos, con tus pies, con tus ojos, con tu boca, con el poder del Espíritu dentro de ti, moviendo todo tu ser para darle gloria al Rey, para echar demonios, sanar enfermos, para que las personas reciban la palabra que salga de tu boca y el Espíritu Santo los convierta, para dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, o enfrentar el reino de Satanás de miseria, de hambre, de injusticia, y proclamar el reino de Dios y su justicia. Eso es una vida emocionante que no puede pasar en vano, que deja una huella de Cristo en el mundo por haber sido sus pies. A Él sea la gloria. Amén. ¡Aleluya! Ayer en la campaña hablamos de Isaías 61, cómo Jesús tomó ese pergamino para predicar esa palabra, según está escrito en Lucas 4:18. Y en ese contexto, en el versículo 3 de Isaías 61, dice que Jesús, el Mesías, vino para cambiar la ceniza en gloria, el luto en manto de alegría. Hay un montón de cenizos por el mundo que vienen a echarte ceniza. Una de las aberraciones de la Iglesia Católica es que hay un miércoles al año que se llama miércoles de ceniza. Y te dan el cenizo y te echan ceniza en la frente y te dicen: polvo eres y en polvo te convirtieres. Yo no soy polvo. Mi cuerpo irá al polvo, pero mi cuerpo es un envase. Yo soy el alma crística que habita dentro de mí, alma y espíritu en Cristo Jesús. Eso es lo que soy. Lo otro es un envase, y Dios me dará después un nuevo envase glorioso que nunca se cansará, perfecto para la eternidad. ¡Aleluya! Gloria en lugar de ceniza. Así Él nos manda que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. No gloria carnal, no gloria terrenal, no gloria diabólica. Viene el demonio y le tienta a Satanás a Jesús y le dice: todos estos reinos son míos y te los daré con su gloria si me adorares. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Habrá mayor gloria que servir a Cristo? No la hay, no la hay. Yo puedo decirlo. ¿Tú te imaginas un chaval de 23 años dirigir un hospital y ser autoridad sobre cirujanos, médicos, enfermeras? Me lo voy a cargar esto. ¿Y qué? Era basura. Era un desgraciado. Y qué bueno ahora poder participar de esa gloria maravillosa, de ver cómo el Espíritu Santo pasa a través nuestro como canales de Dios y pasa su amor y eso enamora a otros y pasa su paz y tranquiliza y pacifica las mentes, los corazones y pasa su verdad eterna, su palabra por nuestra boca. Yo no creo que haya nada más glorioso. De hecho, cualquier otra actividad humana no tiene verdadera gloria. Solo servir a Dios es la gloria maravillosa que da sentido a vivir en este mundo el tiempo que Dios nos ha concedido. No hay otra hermosura, otra gozada, o no hay nada tan emocionante, ni mucho menos. Sí, queridos hermanos, os queremos dar gloria divina, luz de Cristo, la santidad por el perdón total nos da Cristo. Sí, unidos por la fe omnipotente. ¿Tú sabes qué gloria es tener una fe que nos hace participar de la omnipotencia de Dios? ¿Que nos hace multiplicar la harina y el aceite? Mi esposa y yo vimos multiplicar una perola en una cárcel. Venga, y se multiplicaba y esto, porque no había. Habían hecho para 300 y vinieron 500 y luego los funcionarios desesperados porque tenían que llevarse para sus familias, porque decían: estos perros prisioneros comen esto y yo no lo como, ni mi familia, y estaban que se mordían las uñas. Y claro, siempre les dábamos a ellos también. Y hubo para los 500 y para todos los funcionarios más que de sobra. Ay, amigo, ¿tú qué crees que Dios puede hacer a través de ti, el omnipotente? ¿Habrá algo imposible para Él? ¿Y qué? La ciencia no puede pasar los límites de las leyes naturales, pero Dios quiere ponerte en el mundo sobrenatural y participar de la omnipotencia de Dios y mover montañas con esa fe. Qué hermoso tener verdadero amor y verdadero gozo y verdadera paz. Termino hoy invitándote que recibas esa gloria del Señor para agradarle nada más, no para presumir, no para sentirte a gusto y sentirte bien, porque esa gloria, si te la da, va a ser para que soportes mejor la aflicción, para que tengas más fuerza para librar más nivel de batalla. Y si venciste a unos pequeños demonios, te enviará a gobernadores para pisarles la cabeza y después a principados. Para eso es la gloria de Dios, para que los demonios, cuando te vean con ese halo
con ese halo, esa luz de Cristo, salgan chillando, corriendo, porque no pueden soportar el único nombre que tiene toda potestad, que es Jesucristo.
Jesús dijo en oración, hace 2000 años, orando por ti y por mí, Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa gloria no es para que te pongan en un altar. Esa gloria no es para que te admiren y todos digan, ay, 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 sino para que en esa gloria todos entremos y seamos unificados por la gloria de Dios. Os he dado esa gloria para que seáis uno, para unir, para unificar, para compartir todo lo que hemos recibido de gracia, para ser uno en Cristo Jesús, un cuerpo, una familia, un pueblo. ¿Cómo quieres gastar tu vida? Cierra tus ojos donde estás y piensa, piensa por favor. ¿Quieres las glorias terrenales? Entra uno en una empresa, empieza de botones y piensa, por ejemplo, en el presidente de la empresa que también empezó de botones, y que va presumiendo, yo me he hecho a mí mismo, mira lo que he conseguido, mira lo que he logrado, mira, qué gloria de éxito. Y entonces ahí se mata para pasarle de botones a ser portero, a ser conserje, y toda su vida afanado por la gloria de este mundo y para ganar más. Y piensa en la gloria del vehículo 0 kilómetros, del Mercedes, en la gloria del chalet, de la casa, en la gloria del Rolex. qué terrible engaño, el diablo como sabe. Renuncia a todas esas glorias que son basura, porque no hay nada comparable con la gloria de Dios. Y es incompatible con las vanidades, con esas vanaglorias, con esos amoríos. Hoy decide bañarte de esa gloria de Dios, dispuesto a sufrir lo que haga falta por Cristo, por su causa, por amor a los hermanos y para que el ministerio sea uno en Cristo Jesús. Hoy disponte a renunciar a todo aquello que estorbe esa glorificación maravillosa de ser santificado, de ser ungido, de ser canal de Dios, de ser siervo, ministro del Rey eterno. Y hoy decide de verdad de dejar todas las glorias terrenales, decide de verdad de dejar malgastar tu vida por dinero, por trabajo, que encima te esclaviza y que ni siquiera te da beneficio para vivir incluso dignamente en muchos casos. Pero aunque fuera tu vida en abundancia económica, es humo. Cuando Dios tiene todas las riquezas para pasarlas a través de ti, como un banquero de Dios, para que puedas experimentar esa locura del poder, del amor de Dios, de la provisión, de la autoridad del Rey Eterno. ¿Quieres hoy dejar atrás las cosas de este mundo y, si es necesario, hasta tu casa y tu parentela, dejar todo para
vivir en esa gloria de Cristo, consagrado a Él como lugar santísimo de Dios, como ministro, como siervo, como sierva. Ponte de pie donde estás para decírselo al Señor. Heme aquí, Señor. Si me has comprado y has pagado un precio tan alto, ¿cómo no voy a pertenecerte? Has pagado, soy tuyo. Entonces tienes derecho a hacer conmigo lo que quieras. Tómame por completo de cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo para tu gloria. Y eres tú quien me lo ha prestado. Tú eres el propietario. Quiero, Señor, consagrarlo todo a ti. Úsame como canal de tus bendiciones. Úsame como ministro para echar fuera los reinos de maldad y establecer tu reino y tu justicia. Heme aquí, Señor. Lo que quieras que yo hable, hablaré. Lo que tú quieras que yo haga, eso haré. Donde quieras llevarme, allí iré. Pero nunca, nunca dejes mi vida separarse de ti. Nunca me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y que no se desvanezca tu gloria en mi vida. Mi vida es para tu gloria y para la gloria de nadie más. Que nadie se pueda glorificar con mi esfuerzo, con mi tiempo en este mundo. Solo a ti la gloria y la honra. Di conmigo, gloria a Cristo. Gloria a Cristo.
Gloria a Cristo.
Gloria solo a Cristo.
Gloria
a Él sea la gloria.
Gloria.
Mi vida para su gloria.
Gloria.
Amén.